Y hoy vamos a tratar la manera de responder esa pregunta tan irresponsable e infantil que muchos de nosotros nos hemos hecho. ¿Y por qué a mí, pues? Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 10. Vamos a dar lectura a esta porción de la palabra y hemos titulado el mensaje ¿Y por qué a mí? Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 10, y vamos a leer alternadamente esta porción. Lo vamos a hacer alternadamente. Yo leo los versículos impares, vosotros leeréis los pares. Dice así el Señor en su palabra: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Y lo más bonito de todo fue de que al día siguiente, una hermana, o sea, el día de ayer, una hermana...
Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.
También otro hermano, ¿verdad?, también puso una petición y dice que ese mismo miércoles, cuando nosotros estábamos...
Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Todos en el 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Padre, añade bendición a tu palabra, habla a nuestras vidas, bendice nuestra iglesia, nútrela con la exposición de la Escritura, y Señor, permite que tu palabra y esta mañana no regrese a ti vacía. Pedimos todo esto orando en el nombre de nuestro Señor Jesús y por su pronto retorno en gloria. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos, por favor. Hace como 5 años, yo fui invitado a una de las oficinas del gobierno federal de aquí de México, pero con una oficina en Matamoros. Y me invitaba a una persona que era el titular de este grande ramo, de esta grande dependencia del gobierno, cristiano por muchos años, pero habían pasado dos cositas en su familia a las cuales él no le hallaba ni pies ni cabeza. Yo me anuncié, había una persona con él, salgo, me enseña una carta, una carta dentro de la amenaza, palabras groseras, palabras soeces, y encima de eso me comentó un problema dentro de la familia. Ahora que acabo de comenzar a leer la Biblia, me pasan estas cosas. Ahora que estoy buscando a Dios, me aparecen estas enfermedades. Ahora que estoy yendo justo con toda mi familia a la iglesia, empiezan las cosas a ponerse color de hormiga en la casa. ¿Por qué? Cuando no veníamos a la iglesia, estas cosas nosotros no las vivíamos. Son expresiones de muchos de nosotros. Antes de yo hacerme cristiano, yo no tenía que vivir por estos tipos de problemas que estoy viviendo ahora. O sea, nos sentimos nosotros, nos convertimos en mártires, nos sentimos en personas que no merecemos, o que no somos nosotros las personas que debemos de estar pasando por eso. Antes a mí, decimos personas, antes a mí de inconverso, a mí no me pasaban estas cosas. A veces hemos llegado a pensar, oiga esto, muchos hemos llegado a pensar que hubiera sido mejor no haber aceptado a Cristo. A veces muchos de nosotros hemos llegado a pensar que hubiese sido mejor no haber venido nunca a la iglesia, porque los problemas que estoy teniendo, nunca había tenido problemas tan graves, tan gruesos, como los he tenido aquí en la congregación. Ahora le voy a explicar por qué. La pregunta es esta: ¿y por qué a mí? Pues
cumple,
la razón fundamental de pensar así y de reaccionar de esa forma ante la adversidad es por el sencillo motivo que nosotros no sabemos, que nosotros ignoramos qué fue lo que pasó en nuestras vidas en el momento de haber aceptado a Cristo en nuestro corazón. Nosotros ignoramos qué fue el acto tan importante que sucedió en mi vida, qué he dejado de ser, en qué he comenzado a convertirme, por qué yo estaba en aquel lugar, cuánto costó salir de aquel lugar para estar yo ahora acá. Lo que dejamos de ser, muchas veces nosotros no, nunca nos preguntamos lo que dejamos de ser. Tampoco nos hemos hecho la pregunta o hemos visto en la Biblia lo que ahora nosotros representamos para Dios y lo que también representamos para el enemigo. Y en el mensaje de esta mañana haré todo lo posible por describirle lo que usted es para Dios, lo que usted es en Dios, lo que Dios espera de usted. Y es por eso que hay una persona que no está a gusto con su vida. Eso se llama el enemigo, el adversario, Satanás, el diablo. La Biblia dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, por eso es que usted aprecia en los primeros capítulos de la Biblia y en Génesis, usted aprecia que dice que miró Dios que todo lo que había hecho era bueno. Entonces viene Satanás, el diablo, y lo que hace es destruir lo que está bueno, porque no le parece. Él lo entiende, él se siente resentido, él es víctima, él está totalmente destronado, él ha sido lanzado al lago de fuego, él ha sido destituido, él ha sido excluido totalmente de la gloria divina. Y él no quiere quedarse solo, él no quiere ser el único en vivir el resto de la eternidad y por los siglos de los siglos en el infierno. Entonces hará lo posible, como no puede salir de ahí, hará lo posible para sacar a muchas personas y traerlas allá a su reino, a su imperio, al dominio que él tiene. Pero como no puede hacer nada con nosotros para sacarnos del cielo a donde nosotros, dice el apóstol Pablo, que ya estamos sentados en lugares celestiales, después de aquel momento de haber levantado la mano, de habernos puesto de pie, de haber nosotros confesado públicamente a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, de acuerdo a que la promesa dice que a todos aquellos que le confesaren delante de los hombres, Él le confesará delante de su Padre que está en los cielos. De acuerdo a esa promesa, de donde dice que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Como no podemos ya dejar de ser de Él, y yo conozco mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, como sabe que no puede hacer eso, como no nos puede arrebatar, nos va a hacer la vida de cuadritos, nos va a hacer pasar momentos desagradables, nos va a poner en nuestra boca un montón de palabras que tengamos que denigrar, minimizar, deteriorar y distorsionar la imagen del Evangelio para que otras personas no vengan al Evangelio, para que nosotros seamos los promotores más grandes de publicidad de Él, para que nosotros nos sentamos insatisfechos, que no estemos a gusto, que estemos nosotros decepcionados del Evangelio, como hay muchas personas que han dicho que el Evangelio se ha convertido en el fraude más grande de la historia, personas que nunca llegaron a experimentar lo que verdaderamente Dios tenía para ellos. Llegan a resentirse, como el diablo sabe que a nosotros, resentidos o no, ya no nos puede tener. Entonces lo que va a hacer es que salgan de nuestra boca un montón de expresiones para desanimar a otras personas que quieren entrar, pero por nuestro testimonio no quieren nada con el Evangelio. ¿Y por qué a mí, pastor? No debemos olvidarnos que los cristianos no estamos exentos de adversidades. No debemos de olvidarnos que los cristianos no estamos eximidos de ningún problema, ninguna adversidad. Decía Dolly Parton, la cantante de música country, decía esto: si algún día quieres ver el arco iris, tienes que pasar por la tormenta.
Se maltrata a los cristianos.
Nosotros ya creo que vamos a tener que tomarle foto al sol, porque no lo hemos visto ya por muchos días.
Pero no solamente.
Pero cuando aparezca el arcoíris, es porque nos tiramos la tormenta.
Hace tiempo leí.
Pero muchos quieren ver el arcoíris, quieren ver el sol, sin haber pasado los momentos difíciles en la vida, y no se puede. Tiene razón Dolly Parton con estas palabras. Si quieres, si deseamos disfrutar de la hermosura del arcoíris, tenemos que haber vivido en medio de la tormenta. Ahora, pastor, aquí viene la respuesta a la pregunta, ¿y por qué a mí?
Atacar a la iglesia.
¿Por qué fui yo?
Y estaba,
¿por qué soy yo el chivo expiatorio? ¿Por qué no agarró a otra persona? ¿Por qué a mí? La respuesta se la voy a dar en el mensaje de esta mañana. Vea usted conmigo, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2, y aquí está la respuesta. La primera, vamos a ver cinco expresiones, cinco frases, para que usted se dé cuenta por qué el diablo, por qué el enemigo, por qué Satanás la ha agarrado contra usted. Le voy a explicar por qué. Primera carta a los Corintios 1, versículo 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Dos, dice, ¿a quién dice? A la iglesia de Dios. Es, mire, con esa es la primera frase. ¿Y por qué nosotros? Porque somos la iglesia de Dios.
Y cada miembro.
Porque le pertenecemos a Dios. Pastor, ¿qué es la palabra iglesia? Quiero explicarle esto. La palabra iglesia. La palabra iglesia viene de una expresión en griego que es eclesía. Y esta expresión en griego eclesía es haber llamado afuera individualmente a cada persona para un uso del reino de Dios. Esa es la palabra iglesia. ¿Por qué entonces todos los... ¿Lo voy a explicar eso? ¿Cierto o no? No estoy defendiendo. ¿Cierto o no?
Y es lo que Cristo hace.
Han habido
hoy en día
políticos
con nosotros
que han estado metidos en narcotráfico.
Adelante,
han habido políticos que han estado metidos
a pesar de los ataques,
en corrupción.
A pesar de la persecución.
Pero estas dos semanas últimas han agarrado al obispo Cepeda de en México, de Guadalajara.
También, hermanos,
y no lo suelta la PGR. Se unieron todos los obispos,
que no solamente
llama el obispo de Yucatán, llama el obispo de no sé dónde, que por favor suspendan la investigación, que por favor suspendan todo esto. Y dice la Procuraduría y dice la Secretaría, no lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque se va más feo que aparezca un obispo, un arzobispo, un cura, que es narcotraficante, que un político. Yo ya les conté a ustedes aquí,
anunciando.
Sale un cura, sale un político con una copa en la mano de un salón social y tal vez sale tropezándose. Viene alegre.
Y gran número creyó y se convirtió.
No vaya a ser que el pastor Navarro viene bajando las gradas y se trompezó, como dicen en mi pueblo. Mira que borracho, los achineados lo traían.
De nuestro Señor Jesús, por lo tanto, no debemos ser negligentes.
Por eso se ve más feo en nosotros. ¿Por qué? Porque somos de la iglesia de Dios, porque le pertenecemos a la iglesia de Cristo, porque pertenecemos nosotros y le servimos a nuestro Dios. Por eso es que las cosas en nosotros se ven feas. Mire, hay personas que dicen, ay, yo no sé por qué me bocinan a mí, dicen las mujeres. ¿Cómo no le van a bocinar si es un gemis el tamaño de la falda?
Siempre de la iglesia,
de la cintura para acá, es un gemis.
Y este es trabajo.
¿Cómo no le van a bocinar?
Pastor, sino de toda la iglesia.
Ay, yo no sé por qué me bocinan. Claro, con ese caminadito cadencioso, con esa blusita tan chiquita, con ese pelo tan frondoso. Lo que pasa es que le dieron nada más la cajuela, pero no le han visto el cofre todavía. Cuando ya se adelantan y le ven la cara, ay.
Pero cuando ellos comenzaron,
por eso le bocinan. Ya, le bocinan desde atrás porque la han visto desde atrás. Pero ya después de adelante le bocinan para que se suba a la banqueta.
Señor, manda un ángel que le hable de
Dios. Y se hace la pregunta, ¿y por qué se me quedan viendo? ¿Por qué hacen esto? Por eso, porque damos motivo a... O sea, hay un motivo de que esto... ¿Por qué a mí?
Por la gracia de Jesucristo.
Porque vienen estas cosas a mí. ¿Por qué? Porque le pertenezco a Dios.
Y el mandato es
porque soy parte de la iglesia, eclesía, porque hemos sido llamados individualmente a que salgamos del mundo y formemos parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el diablo está molesto, el diablo está enchilado, el diablo está súper enojado. ¿Por qué? Porque a él no se le participó a ser llamado individualmente a salir del infierno para entrar en el cielo. Y a nosotros sí se nos dio la oportunidad. Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Se nos dio la oportunidad de escuchar el Evangelio. Él está molesto. Como a él no se le permitió. Fuimos transferidos de un lugar a otro. Fuimos promovidos de puesto. Usted sabe que la promoción en su oficina de un puesto causa celos con su compañero. ¿Sabe usted que la promoción en la oficina suya le causa celos a aquella persona que tiene 18 años de estar ahí y usted tiene apenas 5 de haber llegado y a usted ya le han promovido de puesto? ¿Por qué? ¿Por capacidad? ¿Por qué? ¿Porque es productivo? ¿Por qué? ¿Porque es eficiente? Pero esto no lo ve la otra persona. La otra persona cree que usted tiene sus palancas. La otra persona cree que usted tiene sus amistades. La otra persona se considera superior a usted y cree que usted ha pasado por encima de los años de señoría que ya ha tenido.
La invitación para recibir a Cristo, dijo, sí, yo quiero orar.
Fuimos transferidos de un lugar a otro. Fuimos promovidos de puesto. Motivo suficiente para ser atacados por el diablo. Motivo suficiente. ¿Y por qué a mí, pastor? Este es el motivo. Porque soy parte de la iglesia. Vea usted conmigo, por favor. No me pierda 1 Corintios, porque ahí nos vamos a quedar. Solamente quiero que venga usted conmigo en Colosenses. Unos cuantos cartas más adelantito. Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13. 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Se va a dar cuenta de esto, pues. Filipenses, Colosenses, capítulo 1, versículos 12 y 13. Miren lo que dice la Escritura. Filipenses, Colosenses, Colosenses, capítulo 1, versículos 12 y 13. Miren lo que dice la Escritura. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Motivo suficiente? Soy parte de la familia de Dios. Soy miembro de la iglesia de mi Señor Jesucristo. He sido promovido de puesto. He sido transferido. Estaba yo antes a la voluntad del enemigo. Estaba en el reino de las tinieblas. Por medio de un acto sublime y de tanto amor de nuestro Señor, al derramar su sangre en la cruz del Calvario, viene y nos toma y nos quita, nos arranca de las manos de Satanás y nos traslada al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Motivo suficiente. Nosotros jugábamos las famosas cascaritas, le llaman ustedes, ¿verdad? Allá le llamamos mascón, chamusca. Y cuando jugábamos mascones y chamuscas, o las cascaritas, ahí en el callejón, claro, todo el mundo andaba escogiendo al mejor jugador. Todo el mundo quería, fulano de tal, vente para acá. Claro, al capitán del equipo, que éramos 6, 7 de cada lado, fulano, yo me quedo con este. Y claro, cuando nosotros trasladábamos al mejor jugador para el lado de nosotros, los otros muchachos decían, no, que ya nos ganaron, que hicieron chanchullo, que así no se vale, mira, tú tenés tres buenos, emparejemos el equipo. Molesto Satanás, porque nos hemos transferido de lugar, porque nos ha perdido para siempre, y como sabe que ya nunca más podrá tenernos bajo sus órdenes, como sabe que ya nunca más podrá tenernos a su voluntad, va a hacer todo lo posible para hacernos la vida imposible. Va a hacer todo lo posible para hacernos la vida imposible. Motivo suficiente para ser atacado. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender es esto. ¿Y por qué a mí, pastor? Soy miembro de la iglesia de Dios. ¿Qué querías? Soy miembro de la iglesia de Cristo. He sido llamado individualmente a salir del mundo. Fuimos transferidos de un lugar a otro. Fuimos promovidos de puesto. Segunda cosa, capítulo 1, versículo 2b. Seguidito, por favor, ahí a donde está. Por eso le pedí que no me perdiera de vista 1 Corintios. 1 Corintios 1, 2b, dice. 1, ¿y por qué a mí? Porque somos parte de la iglesia de Dios. 2, que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pastor, ¿qué es la palabra santo? Le voy a explicar a usted lo que etimológicamente la palabra, tanto en latín como en griego, significa. La palabra santo o santificado es esto. puesto aparte para un uso exclusivo y oficial de su maestro.
La iglesia que ama al Señor es una iglesia.
Jesucristo no solamente nos ha venido y nos ha tomado, no ha hecho una exclusividad con nosotros solamente para ponernos aparte y dejarnos ahí, no. Jesucristo, después de habernos trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos ha santificado, nos ha hecho santos, nos ha puesto aparte para un uso exclusivo oficial del Maestro. Dios no nos ha llamado a nosotros y apartarle para dejarnos solamente apartaditos. Dios no ha hecho con nosotros layaway. Dios no ha hecho de te aparto y después te uso. No. Dios nos aparta, nos llama e inmediatamente nos quiere usar. Y eso es lo que muchos de nosotros hemos hecho en la vida. Nosotros nos hemos considerado como un layaway de Jesucristo. Que Dios me apartó, pero no quiero que me use. No estoy en condición que me use. No es el tiempo que yo quiero darle a Dios para que me use. ¿Me explico? A los santificados. Por eso es que Satanás está detrás de nosotros. Por eso es que el diablo nos tira, pero nos tira a matar. ¿Y por qué a mí, pastor? Por esto. Porque eres parte de la iglesia. Porque eres santificado. Porque has sido puesto aparte para un uso exclusivo del Señor. Dios nos ha llamado y apartado para servirle en un lugar exclusivo. Dios nos ha dotado a nosotros para serle útiles cuando antes éramos útiles. Le voy a comprobar una cosa, y no es, no, en ningún momento lo voy a utilizar como mofa, como burla, pero le voy a decir qué fue lo que pasó. El día del sepelio de Celia Cruz en Miami, cuando trasladan el cadáver de Celia Cruz para Nueva York, le pidieron a una de las mejores amigas de ella que leyera la Biblia. Y le dieron una porción de la Biblia. El padre Alberto le dio la porción de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 12 al 15, donde dice que Jesucristo vendrá a recogernos y que el rapto de la iglesia, que nosotros los que habremos quedado seremos arrebatados y estaremos con el Señor en el aire siempre, y que el Señor Jesucristo, con el mismo, con trompeta de Dios y con voz de arcángel, descenderá del cielo. ¿Sabe una cosa? ¿Usted sabe quién fue la que leyó eso? Y pegó unas patinadas increíbles. Cristina, the number one talk show, millones diariamente ven el show de Cristina.
¿Cómo queremos ser con
una mujer excelentísima, tremenda habilidad en dicción, una elocuencia bárbara, una habilidad impresionante, dueña de la revista Cristina? No hay un talk show que se le parezca al de ella. Ella es la ópera en español. Es impactante. Nomás le dan la Biblia y le patinan las patas. ¿Por qué? Mi Biblia y su Biblia dice esto: que el hombre animal no entiende las cosas del Espíritu, que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. Pues es una mujer que maneja la retórica, que maneja, es una mujer elocuente, esa mujer tiene dialéctica como usted no se imagina. Le dan la Biblia y no la puede leer.
Pensaban que no había nadie ahí, que se había cerrado.
Hágase la pregunta.
Es algo muy triste.
Y a nosotros, que no podíamos ni leer, a nosotros que no podíamos ni firmar, a nosotros que no podíamos, que éramos inútiles, nos ha trasladado del reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos ha santificado, nos ha puesto aparte y nos ha dado a nosotros un uso y exclusivo y oficial del Señor.
En cierta ocasión hubo un incendio.
Por eso es que el diablo nos tira, por eso es que el diablo nos pega, por eso es que el diablo nos anda buscando. ¿Y por qué a mí, pastor? ¿Por qué me pasan estas? ¿Por estas cosas? ¿Por qué? Porque somos la iglesia de Dios. Porque somos los santificados. Porque Dios nos ha llamado y nos ha apartado a servirle en un lugar exclusivo. Dios nos ha dotado para hacerle útil cuando antes éramos inútiles. Por eso la Biblia dice que Dios ha escogido lo necio de este mundo para confundir a los sabios. Que Dios ha escogido lo necio de este mundo para confundir a los sabios.
Le dice el hermano,
tercera cosa, dice, primera carta a los Corintios, dice, capítulo 1, versículo 5. ¿Por qué a mí, pastor?
No, echen agua todavía.
1:5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. ¿Me entiende? 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. Voy a leer otra vez. Porque en todas, ¿sabe qué es la palabra todas? Totalitarismo. Cuando la Biblia dice todas, es todas. Aquí no dice algunas. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. No se nos ha dado poco, se nos ha dado muchísimo. Somos herederos y coherederos juntamente con Cristo, el diablo no. Al diablo no se le dio, al diablo se le quitó para siempre. Y a nosotros se nos ha enriquecido. Y además de esto, se nos ha hecho a nosotros herederos. Lo que el diablo nunca podrá heredar. Además de esto, hemos sido hechos coherederos. Lo que el diablo nunca podrá llegar a convertirse en heredero y coheredero de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Se nos ha dado, además de esto, juntamente con Cristo, muchas riquezas. Vea usted conmigo, no me pierda de vista ahí Primera Corintios, pero regrese un par de páginas, por favor. Romans 8:17, Romanos 8:17. Hermano Mondragón, hay unas personas que quieren entrar. Romanos 8:17. Se va a dar cuenta de esto. ¿Y por qué a mí, pues? ¿Por qué me vienen a mí todas estas cosas? ¿Por qué estamos teniendo problemas ahora que antes de comenzar el tabernáculo? ¿Por qué nos estamos llamando la atención el uno al otro? ¿Por qué nos estamos apuntando con el dedo? Más, no entendemos. No entendemos. El diablo está detrás de nosotros para hacernos la vida imposible, para desanimarnos. Quiere desactivar la comunión, quiere desactivar la armonía, quiere desactivar la unidad. Él sabe que no le conviene. Él no quería que se convirtieran 16 personas. Él no quería que la madre de nuestra hermana Gloria se convirtiera, que el papá de Verónica se convirtiera y que el sobrino de hermano no quería. Somos unos sonsos. Hemos llegado a detectar eso nosotros. Hemos sido enriquecidos. Hemos sido hechos herederos. Por eso mire lo que dice Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Y por qué a mí? No queremos sufrir. No nos gusta cuando nos cargan la mano, pero cuando nosotros cargamos la mano, nos burlamos de las otras personas. Somos buenos para bromear, pero no nos gusta que nos hagan bromas a nosotros. Hemos puesto muchas veces el cascabel al gato a otras personas, pero cuando nos lo quieren poner nosotros, lo primero que hacemos es molestarnos, nos quebrantamos, no aguantamos.
Esto es algo que es bíblico.
Nos sentimos incómodos, sentimos que nosotros no merecemos ese trato, pero sin darnos cuenta, inconscientemente, nosotros hemos sido muy incisivos con otras personas. Somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vea usted conmigo, Filipenses 3:20, además de esto, ¿qué fue lo que se nos dio? El diablo nunca podrá formar parte de la iglesia de Dios, nosotros sí. El diablo nunca podrá ser santificado, nosotros sí, ya fuimos. Al diablo nunca se le podrá heredar el cielo. Él lo quiso tomar, él lo quiso usurpar. Estaba cerca de Dios. Digo, ya estoy cerca. ¿Qué me cuesta? Un paso más y soy igual que Dios. Quiso ser igual que Dios. Y Dios lo destronó y lo mandó al infierno. El diablo nunca podrá formar parte de la iglesia de Dios. El diablo nunca podrá ser santificado, nosotros sí. Al diablo nunca se le heredará. A nosotros ya se nos heredó y somos coherederos juntamente con Cristo. Al diablo nunca se le podrá entregar la ciudadanía celestial. Nosotros ya la poseemos. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Todavía oigo hojitas yo por ahí. Filipenses 3:20. Mire lo que dice. 3:20. Mas nuestra ciudadanía está. No dice estará. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. No se nos ha dado poco. Somos herederos juntamente con Cristo. Somos coherederos juntamente con Jesús. Se nos ha dado la ciudadanía celestial.
La oportunidad y el privilegio de predicar tu palabra.
No hubo requisito de hacernos el examen de las 20 preguntas. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? John Wayne, dijo aquel del Boren Easterly, ¿verdad? ¿Cuántos senadores hay en el Senado? ¿Cuántos congresistas? ¿Cuántos representantes hay en la Cámara? Todas las preguntas, ¿cuándo se hizo la Constitución? ¿Cómo es que dice esa cosa de We the People? ¿Cómo es que no sé cuánto aquí por allá? Y empezamos a contestar, a contestar, a contestar.
Por esta iglesia bautista Westbrook.
Ya cuando empieza a ver de migración, ¿usted
que
solo usted sabe estudiar?
Sí.
¿Su mamá dónde vive? Allá en Concepción del Oro, Zacatecas. ¿Cuántos hermanos tiene? 18, dijo el inmigrante, ay, en Dios. Housing, por favor, ya inmediatamente llaman a la housing, ¿verdad?
La unidad.
Ya saben que ese es el efecto dominó, si hasta se va a hacer ciudadana para traerse a toda la gente para acá. Y nos ha costado $220. Y nos ha costado 5 años de residencia. Y nos ha costado tener que casarnos con la que no queríamos. ¿Y ahora cómo le hago para salirme de esto? ¿Verdad? Pero, y aquí dice, y él, por un solo acto de haberle dicho a Jesús, sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que tú eres el Hijo de la Virgen María, yo creo que tú naciste, Señor, de la Virgen María, que viniste a este mundo, que viniste a hacer milagros, Señor, que llegaste hasta esta tierra para tomar mi lugar, que llegaste a morir en la cruz del Calvario, que fuiste sepultado, que al tercer día resucitaste, que ascendiste a los cielos, que estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí, y ahora yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Solo con eso, en el mismo momento se nos da a nosotros la ciudadanía celestial, cosa que nunca se le podrá dar al diablo. ¿Y por qué a mí, pastor? Porque somos del mismo. ¿Y por qué a mí, pastor? Porque somos santificados. ¿Y por qué a mí, pastor? Porque hemos sido enriquecidos con él, porque se nos ha dado la ciudadanía, motivo suficiente para ser atacados. Otra cosa.
Por el mensaje de esta noche, nos vemos mañana a las 10:30 de la mañana para ir a la pulga. Y si no fuera así, el domingo en la casa de nuestro Dios.
Primera Corintios 1:9.
Un minutito.
Otra cosa que no tiene el diablo, y por eso nos hace la vida imposible. Fiel es Dios. Primera Corintios 1:9. Por el cual fuisteis llamados. ¿A qué dice? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Cosa que el diablo no tiene. Él no tiene comunión. Gozamos del privilegio de tener comunión con Jesucristo. Gozamos del privilegio de poder hablar a la hora que querramos. Podamos contarle a Él nuestros problemas, nuestros triunfos, nuestras conquistas, a la hora que querramos y cuando querramos. Siempre nos atiende. Tenemos comunión con Jesucristo. Y lo que quiere hacer el diablo es que nosotros perdamos esa comunión, aunque siga la relación. Que Cristo esté enojado con nosotros. Que nosotros estemos apenados con Cristo por todos esos actos pecaminosos que nosotros hacemos y cometemos. Eso es lo que quiere. Como sabe que Él no puede acercarse a, y nosotros sí tenemos acceso a, nos tira a matar. ¿No se ha dado cuenta usted que cuando usted conoce a una persona que es amigo de la persona de la cual usted necesita un favor? Mire, podría usted, que es amigo de él, podría pedirme este favor. Mire, usted que le conoce, usted que es primo de ella, mire, y usted que conoce a la señora que da los trabajos en tal departamento, podría, porque como usted no tiene ese acceso, entonces busca a la persona inmediatamente superior a, cosa que el diablo no puede. El diablo no tiene comunión con Cristo. Cristo está peleado con él para siempre, ya lo ha pisoteado, ya está destituido, ya está derrotado. Y como está derrotado, como Él sabe que nosotros gozamos de comunión con Él, que podemos hablar libremente y decimos, Señor Jesucristo, vengo a ti en esta mañana. Señor, gracias por el día, gracias por la lluvia, gracias, Señor, por el carro que me transporta. Señor, no sé ni cómo llegó el carro aquí, si en el verano se me para y ahora en el invierno anda perfectamente. Señor, gracias, Señor, por la casa. Gracias, Señor, ni una gotera, Padre. gracias, Señor, porque hoy pude sacar, mira, mi chamarrita del closet, poquito olor a naftalina, pero gracias, Señor. Cosa que el diablo no puede hacer. Y por último, esto es lo que quiere él. 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El domingo pasado, yo prediqué este sermón. Digo, yo anuncié este sermón. El domingo pasado apareció en el boletín. El jueves 4 de septiembre, en el hotel residencial, en el salón Los Vitrales, les digo a los hermanos, 0 confrontaciones. No podemos darnos el lujo de tener confrontaciones. Vamos a caminar el uno al otro, a la par. No quiero que nadie camine detrás. No quiero que nadie se adelante. No se me ponga enfrente, porque vamos a tener confrontaciones. Dicho y hecho, el lunes en el seminario, un enfrentamiento. Poco faltó que nos sacáramos la pistola. Poco faltó. ¿Se da cuenta? Que yo no preparo mis sermones porque tuve un incidente y por eso los quiero predicar antes de que sucedan las cosas. El Señor siempre va preparando la iglesia. Claro. Tuvimos 4 incidentes, 4 discusiones que aprendimos y las hemos tratado a dirimir nosotros en la iglesia, a que seamos inteligentes, a que el problema es un problema laboral, nunca un problema personal, nunca convertirlo en un problema personal, porque no debemos de ignorar cuáles son las maquinaciones de Satanás. En la clase de homilética en el seminario he dicho que los conflictos más grandes que el pastor tiene son minutos antes de entrar a predicar, para que un sermón que ha sido predicado en el Espíritu lo termine predicando en la carne. Un sermón que ha sido preparado con anticipación, con horas, con semanas. El domingo de la semana pasada, yo nunca saco sermones así divididos. Yo los preparo con anticipación. Están de 2-3 semanas anticipados los sermones. Y justo, dicho hecho, desde el 4 de septiembre, hablando, guáchele, guáchele, tenga cuidado. ¿Por qué? La veía venir. La veía venir. No sabía de dónde iba a venir, pero ya la veía venir. ¿Por qué? Por lo magno del evento del jueves, por la cantidad de personas. Y siempre lo lindo es esto, que Dios toda la vida sale victorioso. Por eso que la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Nos va a hacer la vida imposible, pero no podemos dejarnos nosotros controlar. Os ruego, pues, hermanos, versículo 10, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué a mí, pastor? ¿Por qué a usted? Porque usted es miembro de la iglesia. ¿Por qué a mí, pastor? Porque usted ha sido santificado, porque usted ha sido puesto aparte, usted ha sido sacado individualmente para servirle a Dios en un uso exclusivo. ¿Por qué a usted? Porque usted ha sido enriquecido, porque usted tiene potencial, porque usted tiene capacidad. Por eso a usted, porque a usted ya se le dio la ciudadanía celestial. ¿Por qué? Porque usted goza de la comunión con Cristo. ¿Y por qué? Porque tenemos una gran familia, porque tenemos una excelente relación los unos con los otros. El diablo no quiere que nosotros nos peleemos. El diablo quiere que nosotros no nos hablemos. El diablo no quiere que nosotros vengamos y nos cacheteemos y nos insultemos y no, solamente que nos dejemos de hablar. Miren las estrategias tan inteligentes que él tiene. Porque una vez sabe que si no hay comunicación, no hubiéramos podido comunicarnos con él. Si yo no tengo un teléfono, si yo no me comunico por medio de un teléfono, si esa cueva de cemento, de concreto, no me hubiera permitido llegar la señal al Salvador, la señal del Salvador no sale a todo Centroamérica y no sale a todo el mundo. ¡Comunicación! No quiere que nos peleemos. No quiere que usted venga y llegue a la casa con que... la señora, solo que no le hable. ¿Vas a comer? No. ¿Qué tenés? Nada. ¿Tenés sueño? Déjame hablar. Es todo. Ya la tercera, la mujer ya no le pregunta. Y aún empieza a ver la mujer que le empieza a salir una cola al marido, los dientes se le salen, la pijama se le hizo roja, ¿verdad? Se levantan los dos molestos y así se van, como toda la vida bien hecho. salir de la casa orando, como toda la vida lo habían hecho, acostarse orando, hoy no lo hicieron, enojados, no se pelearon. La señora no trae un gran morete, ningún chichón aquí. No, no hubo nada, simplemente silencio. Existe un vínculo entre nosotros. Pertenecemos a la familia. Tenemos un padre, el diablo no. No somos perfectos, pero tenemos un padre que sí lo es. Motivo suficiente para que las cosas nos pasen a nosotros. Vamos a las padres, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este momento. Señor, ya no necesitas comprobarle a esta iglesia de qué está hecha. Hemos desafiado una vez más la lluvia. Gracias por estos cientos de hermanos que decidieron venir a tu casa. Gracias, Señor. Es cierto, la lluvia es mucha, pero mañana vamos a ir a trabajar. Es cierto, las inundaciones son por todos lados, pero no dejamos de trabajar el viernes ni el jueves. Hoy estamos aquí en tu casa. Y Padre, entendemos ahora, por lo que tu palabra dice, ¿por qué de los ataques? ¿Por qué de las insinuaciones? ¿Por qué del daño que se nos quiere hacer? Gracias, porque somos parte tuya. Mi Dios, bendice este momento. Bendice a aquellas personas que han venido y que necesitan, Señor, de la gracia tuya. Usted que ha venido en esta mañana, le voy a suplicar, junto con toda la congregación, que podamos orar ahí con nuestro rostro inclinado y nuestros ojos cerrados. Nadie le está viendo, nadie le está incomodando, nadie le está molestando, nadie le oye. Esta decisión y esta palabra y esta determinación que usted va a tomar es entre usted y Dios. Yo le invito y le animo a que usted pueda decirle con todo su corazón a Dios esta oración que yo le voy a guiar. Ahí donde usted se encuentra, con sus ojos cerrados, su rostro inclinado mientras nadie le ve, repita dentro de su mente esta oración y dígale: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, porque me he dado cuenta que las veces que he querido venir a la iglesia siempre he tenido inconvenientes. Ahora me doy cuenta quién es el que se interpone entre tú y yo. Siempre he venido prejuicioso. Siempre he venido a la defensiva. Siempre me he negado. Ahora me doy cuenta quién se ha interpuesto. Hoy, Señor, vengo a recibirte desde hoy y para siempre, como mi Señor y mi Salvador personal.